Hermanos, eso debe ser un canto de celebración. Eso debe ser con gran anticipación que debemos vivir esperando esa segunda venida de Jesús. Saben que yo he tenido el privilegio como misionero de nuestra iglesia de ir a muchas partes del mundo, por muchas partes de África, muchas partes de Sudamérica, de Asia, de hasta Siberia, ¿no? Lugares muy, muy remotos, muy oscuros, muy, muy deprimidos, porque no tienen la misma esperanza que nosotros en este país tenemos. Este país fue fundado en principios cristianos y basados en la palabra de Dios. La mayoría de nuestras leyes, nuestros principios, los fundadores de este país hace más de 200 años, fundaron este país porque ellos querían tener la libertad religiosa para creer y vivir una vida que le agrada al Señor. Ahora, después de tantos años, se ha desviado un poco la iglesia, se ha enfriado un poco la iglesia y ha llegado el punto en nuestra prosperidad que aún muchos en este país ya no están esperando la segunda venida de Jesucristo, así como los que están, nuestros hermanos que están en otros países donde está la situación desesperada, donde hay tanta necesidad, donde hay peligro, donde no sabe uno cuando sale de su casa si va a regresar con vida o no. Eso provoca que estén atentos y alertos a ese gran día cuando el Señor dice que Él viene y Él va a quitar cada lágrima de los ojos, nos va a llevar a un lugar especial que Él ha hecho para nosotros, Él ha preparado para nosotros, y es lo que estamos viendo el día de hoy, que nosotros como creyentes en Jesucristo, que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, que hemos aceptado como estas dos hermanas, como Catherine y como María, que han dicho, profesando su fe en público, diciendo: no me avergüenzo del evangelio, de haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador, y ahora identifico con Él en bautizo, como Él ha muerto, para salir de esta agua, viviendo una nueva vida en Cristo, esperando su segunda venida, cuando Él vendrá por nosotros. Este es un tema que muchos pastores no lo estudian muy bien, no lo entienden muy bien, y por eso como que lo hacen un poquito menos en sus estudios, en sus proclamaciones del evangelio. Es muy bonito predicar de los milagros de Jesús, de todo lo bueno que Jesús hizo mientras que estuvo aquí con nosotros, pero no dedican mucho tiempo ni muchos mensajes para prepararnos como seguidores de Jesús en lo que viene y qué es lo que va a pasar durante, después y por la eternidad después de la segunda venida de Jesús. Quiero que busquen conmigo en Juan 14, Juan 14. Quiero que vean conmigo este versículo tan conocido. Muchas veces esto lo predicamos esto cuando alguien ha fallecido, alguien está en luto, estamos en un funeral y estamos recordándole a la gente que está presente, porque ya el que ha fallecido ya está en la presencia del Señor, porque dice que cuando somos fuera de nuestro cuerpo terrenal estamos en la presencia de Dios. Entonces aquí los discípulos de Jesús estaban juntos y los quería preparar para decirles que Él iba a morir, que Él iba, y sabe, los discípulos sabían, claro, todo mundo va a morir, un día va a morir. Nosotros estamos en una carrera media peligrosa, estamos contra la iglesia, estamos contra la ley, contra el gobierno, algo nos puede pasar a cualquier momento, pero si creemos en Cristo, en Jesús, que Él es el Hijo, el Mesías, el que viene a rescatarnos de este lugar, Dios lo va a cuidar y lo va a poner en un lugar muy alto, y nosotros que andamos con Él nos va a poner también igual. Por eso los candidatos a la presidencia, a los líderes de del mundo traen su grupito, y cuando llegan a un lugar de ser líderes, entonces se traen a todos sus seguidores, a todos los que le apoyaron en ayudarle, y les da puestos muy importantes en el nuevo gobierno. Y así es lo que los discípulos creían que iba a pasar con Jesús. Él iba a llegar a un lugar de importancia, de liderazgo. Él iba a ser el rey de aquí de la tierra, como el Mesías prometido de Dios, y luego ellos iban a tener mucha riqueza y mucho poder y mucha influencia, que es lo que ellos estaban esperando. Entonces, cuando Jesús les dice: voy a morir y me voy a ir de ustedes en un corto tiempo, empezaron a angustiarse. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? ¿A poco dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestra familia, dejamos todo por seguir a este hombre, y ahora nos está diciendo que él va a morir y que nos va a dejar? Y luego aquí en Juan 14 les dice, y es largo el capítulo, así que vamos a brincar un poquito por el tiempo, porque es mucha la información que les quiero dar el día de hoy, así es que voy a sacar pasajes, pero tengan mucho cuidado y mucho pendiente, que yo siempre, cuando yo predico, el versículo que estamos usando está dentro del contexto de lo que estamos hablando. Tiene que conectar y enlazar bien con la enseñanza, o si no, nos pueden acusar de estar sacando pasajes de fuera de contexto, y no es lo que estamos haciendo aquí. Jesús le dice, ahora sí abroches el cinturón, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice Jesús. En el hogar, un lugar, está el hogar de mi Padre, hay muchas viviendas. Hay unas traducciones que dicen mansiones, departamentos y viviendas, cuartos. Si no fuera así, dice Jesús, ya se los hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Aquí Jesús está prometiéndonos algo muy grande. Él está diciendo que Él se va, Él va a morir, Él se va, pero Él va a preparar un lugar para nosotros, sus seguidores. Y si me voy y se lo preparo, ahora mire, vean aquí, póngale una línea debajo de este versículo, vendré para llevarlos conmigo, vendré para llevarlos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ahora brinquen al versículo 16, y aquí Él nos da una promesa muy importante que nosotros lo recibimos. Dice el 16: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Dice Jesús, cuando nos da ese mandato, la gran comisión, que Él estaría con nosotros siempre hasta el fin del tiempo. Pero si Él se está yendo a preparar un lugar, ¿quién se va a quedar en su lugar? Gracias por preguntar. Aquí le vamos a decir: el Espíritu Santo de Dios basta acompañarnos. Aquí es donde empezamos a estudiar la doctrina tan importante de nuestra creencia, es de que hay un Padre celestial, hay un Hijo, Jesús, y hay el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros. Y dice Jesús a sus seguidores: y Él les dará otro consolador. ¿Por qué dice otro? Otro igual que yo. Dios, el Espíritu Santo, para que los acompañe siempre. Y mira lo que dice el 17: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Aquí está diciendo dos cosas: no lo pueden ver. ¿Por qué no pueden ver al Espíritu Santo? Porque es Espíritu, invisible, Espíritu. Y otra cosa, dice: no lo conocen. Muchas personas no saben del Espíritu Santo, no conocen al Espíritu Santo, no saben el poder que tiene, no saben que Él es nuestro Consolador, no saben que Él nos está acompañando siempre. Y no solo nos acompaña como un fiel amigo que nos está acompañando, pero Él dice que Él nos puede aconsejar, Él nos puede guiar, Él nos puede enseñar, Él abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos aceptar esta palabra. Muchas veces, antes de que acepta uno a Jesucristo, y me han dicho antes de bautizarse: pastor, he tratado de leer la Biblia, pero como que no se me queda. Empiezo a leerlo, inmediatamente me duermo, me domina el sueño y inmediatamente y dejo de leer y no puedo seguir lo que me está diciendo. Es muy difícil de entender la palabra de Dios, es muy difícil. A veces es aburrido, a veces es algo que yo no entiendo, pero muchas veces lo que me han dicho es de que cuando me bauticé, se me abrió los ojos, así como los discípulos, cuando Jesús respira el Espíritu Santo sobre ellos, se les abre la mente, los oídos, el corazón, para que puedan entender, ahora sí, ya vemos lo que Él nos quería decir. Y el Espíritu Santo es el que les inspira a acordarse de todas las cosas que Jesús les había dicho. Vamos a brincar una vez más. Dice el 20, recordarles, en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre en el cielo y ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Vamos a brincar al 28. El 28 dice, ya me han oído decirles esto, me voy pero vuelvo a ustedes. Me voy pero vuelvo a ustedes. ¿Va a volver cada rato? Estaba oyendo una predica de un pastor que era muy contemporáneo, como que era muy cool, el pastor ese, y estaba diciendo, sí, mira, Dios, Jesús viene a platicar conmigo, y ¿sabe qué día? Estaba yo en el baño y me estaba rasurando, estaba preparando para venirme a la iglesia, y Jesús se aparece y me empieza a platicar y a hablar, y tuvimos un lindo tiempo de... Espérame. Pero Jesús ya vino una vez. Jesús va a venir por segunda vez. ¿Cómo es que Él va a venir y cómo podemos saber cómo esperar a Jesucristo? Qué bueno que me están preguntando, porque aquí nos está diciendo en el 29, dice, y les he dicho esto ahora antes que suceda, para que cuando suceda, ¿se asusten? ¿Ah? Crean. Es para que nosotros confirmar nuestra creencia, nuestra fe en Jesucristo, que cuando Él venga por segunda vez, debemos de estar esperándolo y decir, ¿ves? Pues cierto, pero no vamos a tener tiempo de decir absolutamente nada, porque algo va a pasar y vamos a ver lo que pasa. Quiero que busquen conmigo en Mateo 24. El capítulo 24 de Mateo y el 25 que hemos estudiado las últimas dos semanas se encuentra en la página 920 de sus Biblias ahí de banca. Mateo 24, podríamos hacer un estudio profundo y por varios días, mucho tiempo, porque hay tanto en el capítulo 24 que Él nos da muchas advertencias. Él nos dice qué es lo que va a pasar, qué sucede, cómo sucede, aún hasta cuándo sucede la segunda venida de Jesús. No tenemos tiempo para leerlo todo, pero mire el contexto de lo que estamos predicando el día de hoy, comenzando con el versículo 3. Dice, más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Ellos querían saber en privado. Y una pregunta, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida? ¿Estaba hablando de cualquier venida? ¿Estaba hablando de su primer venida? ¿Verdad que no? Ya había llegado como un bebé inocente en el pesebre. Él estaba hablando aquí, los discípulos, de su segunda venida de Jesús. Dice, ¿qué y cuál serán las señales de tu venida y el fin del mundo? Todo tiene su principio y todo tiene su fin. Aún el mundo no va a existir para siempre. Si usted le pregunta a cualquier científico, aunque no sea creyente, aunque no sea cristiano, aunque sea un científico que dice el mundo se va a acabar. Es la energía que sostiene este globo, este mundo, esta tierra, se va a acabar un día y se va a apagar. Se va a ser consumido por su propia energía y luego se apaga el mundo. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Hoy, unos 400 billones de años. No saben. No tienen la menor idea. cuándo va a pasar, no saben cuándo comenzó, no saben cuándo termina. Así es que es ciencia y con eso se lo quitan. Tienes que tener mucha fe para creer lo que ellos te dicen, más fe que tienes que creer a los científicos que a un pastor, porque el pastor tiene la palabra de Dios. Y es lo que estamos predicando, lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles serán las señales? Y luego Jesús empieza con el versículo 6, empieza a decirles que habrá guerras, hambres, terremotos. En el 12, versículo 12 le dice, habrá mucha maldad, el amor se va a enfriar de la gente. Como que no ha pasado eso, ¿verdad? Sí, está pasando. Ha pasado y está por pasar. Dice el versículo 13, el que se mantiene fiel hasta el fin, ese será salvo. Ahí lo pueden leer ustedes. El 14 dice, por fin, dice, el evangelio que estamos predicando aquí de este púlpito será predicado en todo el mundo y luego llega el fin. Y ustedes pueden leer todo ese capítulo varias veces para que ustedes puedan ver qué serán las señales. No tenemos, como les digo, no quiero tomar el tiempo para leer todo eso el día de hoy, pero ahí adelante vamos a seguir. Hay una clase que está dando el hermano Julio en el libro de Apocalipsis que habla mucho de la segunda venida de Jesús y todo lo que va a pasar en esos últimos días. Así que si quiere estudiar eso, vayan a buscar un comercial para su clase. You're welcome. Ok, dice, vamos a brincar al 42. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Aquí está muy claro. Si usted póngale una flechita aquí a esto, porque hay muchos que le van a decir, si no le han dicho ahorita o hasta ahora, que el Señor va a venir el año 12, 2012 iba a venir el 12-12-12, se iba a acabar el mundo, desde 1988 se iba a acabar el mundo, y han estado dando estas fechas por muchos, muchos años. Se han dado estas fechas, pero el 42 aquí tan simplemente nos dice, por lo tanto, manténganse despiertos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no saben qué día vendrá su Señor. Así es que de nada sirve que yo empiece a especular y decirle, yo creo, a lo mejor es posible que después de que esto pase, ahora que llegó el internet y el evangelio está llegando a todas los cuatro vientos del mundo, ahora todo mundo va a enterarse de Jesucristo y luego ya vendrá el fin. Y es posible, pero no sabemos cuándo. ¿Por qué? Porque no podemos saber ese día que vendrá nuestro Señor. Pero entiendan esto: si su dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, ¿qué tan práctico es esto? Se mantendría despierto para no dejar forzar la entrada. Por eso también ustedes, creyentes en Jesús, miembros de la iglesia Sagemont en español, ustedes deben de estar, ¿qué? Preparados. Tenemos que estar preparados. Hoy en la casa Gael estamos preparando. Porque los muchachos, mi familia, mis hijos, van a venir a la casa. Y mi esposa andaba preparando desde anoche porque vienen a comer, vamos a comer chicken frita, vamos a ver el juego de fútbol y vamos a pasar un tiempo conviviendo así. Y estamos esperándolos que vengan, así es que estamos haciendo preparaciones. No sé si estoy esperando más el juego, a mis hijos que vienen o el pollo frito. Me encanta el pollo frito y más cuando el pollo frito está en los chiles rellenos. Nunca... A ver si alguien hace un experimento y le pone un pollo frito adentro de un chile relleno. No me quiero desviar. Ya andamos muy, muy, muy allá. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que cada quien estar preparados en nuestro propio hogar. Nosotros con nuestros hijos tenemos que estar preparados. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá. ¿Cuándo? Cuando menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos. Vamos a ver cómo va a venir Jesús. El segundo punto de hoy es que la segunda venida de Jesús llega de repente. ¿Qué quiere decir eso? Que viene de repente. La palabra viene del relámpago. ¿Cómo viene el relámpago? Inmediato, inesperado. No sabemos dónde va a caer, no sabemos dónde va a pegar, ni qué es lo que va a hacer, pero sabemos que va a pasar de una manera inmediata. Va a ser de repente. Así Jesús dice que va a venir por segunda vez de repente. Busquen conmigo en la página 1110. Y acabamos de leer eso hace unos cuantos minutos. Y aquí, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 18. Jonathan lee un poquito más de los versículos. Pero aquí es una repetición aquí de Pablo que está haciendo a los que están en Tesalónica, porque ellos estaban esperando la segunda venida de Jesús y estaban asustados. Estaban encerrados en sus casas. Y ha pasado varias veces en la historia de la humanidad donde había tanto miedo que Jesús iba a venir por segunda vez que estaban paralizados. Y aquí la gente estaba paralizada de miedo, que no se quería mover. Ahí viene Jesús, ahí viene Jesús, ya no tarda Jesús. Y empezaron a enfermarse las personas y ellos estaban esperando, orando, esperando la segunda venida de Jesús. Hasta el punto que las amas de casa, las mamás, las esposas no estaban queriendo hacer ni de cenar porque Jesús va a venir. ¿Y para qué hacemos de cenar? ¿Para qué limpiamos? El esposo, ¿para qué me voy al trabajo, al campo? ¿Para qué siembro si Jesús ya está por venir a cualquier momento? Entonces vamos a vivir esperando la segunda venida de Jesús. Y no se querían mover, estaban paralizados. Y aquí Pablo les repite las palabras de Jesús en Mateo 24:31. Pero aquí él les dice de la manera que Jesús va a venir, porque empezaban a enfermarse y luego a morir. ¿Y qué va a pasar con mi compañero que acaba de morir? ¿Qué va a pasar cuando venga Jesús y ya está muerto? Él no va a ir al cielo con Jesús, porque Jesús viene a llevarnos con Él. ¿Y qué les pasa? Y Él dice en el 16, el Señor mismo, Jesús mismo, descenderá del cielo con voz de mando, con una gran voz, con voz de arcángel. En el Mateo 24, Él dice que Él se va a oír ese relámpago, se va a oír esa trompeta, se va a oír en las cuatro vientos. Está diciendo aquí que en todo el mundo se va a oír a una vez el arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Qué imposible se ha de haber oído eso en ese tiempo. Ahora que nosotros podemos agarrar un teléfono y por FaceTime podemos inmediatamente ver cualquier de nuestros familiares o amigos en cualquier parte del mundo y podemos estar hablando con ellos en un instante. Eso no existía. Y ahora que nosotros podemos ver todos estos avances, podemos ver que es muy posible que, así como Jesús dice y promete que va a pasar y que todos en el mundo a una vez van a venir y van a ver, y los muertos en Jesús van a morir, van a resucitar primero. Y luego, dice el 17, los que estamos vivos, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra importante, arrebatados. ¿Cómo es esa palabra? Cuando dice que arrebataron a un niño, ¿qué es lo que quiere decir? Que pasaron y se lo llevaron de repente. Va a pasar de repente junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Así es que asústense con esas palabras. No dice asústense. Tengan mucha precaución. No. Dice el 18, por lo tanto, anímense unos a los otros con estas palabras. Hermanos, va a ser un día glorioso. ¿Cuán glorioso será la mañana cuando estaremos en el cielo con Jesús? Ojo no ha visto, ni oído ha oído lo que Dios tiene preparado para usted, sus seguidores. Entonces, ¿por qué vivimos tan agarrados de esta vida? ¿Por qué estamos aquí y no queremos oír? Ay, no van a predicar acerca de la segunda venida. Ay, como que me da miedo eso. No me gusta oír eso. No vayan a oírlo, porque acaban de escribir una serie de libros y que hablan del arrebatamiento y de la segunda venida de Jesús, y va a haber muchas cosas feas, terremotos, aviones que se van a caer al suelo. Ay, 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 no quiero oír nada de eso. Pero nosotros debemos de estar animados con estas palabras. ¿Cómo va a ser eso el arrebatamiento? Vamos a ver en Mateo 24, nos da un poquito más de detalles. Si queremos regresar a Mateo 24 en la página 920, ¿cómo va a ser? Dice: pues estará dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Espérame, ¿cómo que dejado? Uno se lo van a llevar, otro va a dejar. Y luego dije, y van a ver el 41, va a haber dos mujeres y estarán moliendo su trabajo del día. Una será llevada y la otra será dejada. Espérame, esto se está poniendo un poco diferente. Yo creía que todos, no importa quién, pero todos, porque todos somos cristianos. Cuando salíamos a compartir el evangelio, mis amigos los americanos teníamos que darles un poco de instrucción, porque cuando íbamos a Latinoamérica, a Suramérica, Centroamérica, México, a compartir el evangelio, y ellos le hacían una pregunta: ¿quieres ser cristiano? ¿Eres cristiano? Y decían: pues claro que soy cristiano. ¿Qué crees, que soy animal? ¿Qué estaban diciendo? Todo mundo es cristiano. Si tienes aliento en tus pulmones, si tienes vida, si estás caminando, eres un cristiano. Pero ellos lo que estaban preguntando: ¿has depositado tu fe y confianza en Jesucristo como tu Salvador suficiente y eterno? Eso, ¿qué es eso? Pero ellos todos son cristianos. Hermanos, aquí no está hablando a la humanidad. Jesús viene por los suyos. Los suyos que han creído y han depositado su fe en Él. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Tenemos que estar preparados. Me encanta Pedro, segunda de Pedro 3, 9 al 10, en la página 1145. Yo creo que yo y Pedro pudiéramos haber sido hermanos, porque aquí Pedro era un bronco. Me acuerdo una vez que mi papá y yo fuimos a México con la familia, y yo, como era el mayor, yo salí y le iba a ayudar a mi papá. Y él iba un poco muy humilde a hablar con los gerentes de ahí de la migración, porque íbamos a llevar unas Biblias, íbamos a llevar unos regalitos a una escuelita bíblica de vacaciones que íbamos al pueblito a hacer. Y él iba y yo iba con un orgullo. Nosotros estamos trabajando por Jesús. Nosotros vamos a llevar el evangelio de Jesús. Y cuando dijo el Señor: ah, no, aquí no pasan con eso si no nos dan una, ¿qué? Quería que lo mordiera. Ay, ¿con qué quieres una qué? ¿Sabes que eso es contra la ley? ¿Sabes que nosotros venimos a representar a Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Y nosotros vamos a pasar con esto para regalarlo. Y tú te estás poniendo aquí contra Dios y contra nosotros que queremos llevar el evangelio. Y me dijeron: sí, danos la mordida. Y no, yo inmediatamente quería. Y mi papá dice: Mari, ven por este, llévatelo. Anda, siéntate en el carro. Y le dice al Señor, ya me iba, y dice: es que es un poco bronco. Poco bronco, estamos joven. Así Pedro, cuando él escribe, podemos ver que Pedro, cuando se acerca a la gente para arrestar a Jesús, ¿qué es lo que hace? Él agarra la espada y le corta la oída, el oído a uno de los que venían con a arrestar a Jesús. Ah, no. Aunque muera, me voy a llevar todo lo que yo pueda. Después, cuando viene una niña y le dice, tú eras uno de ellos. No, estás loca. Empieza a echar una de maldiciones a la pobre niña. Ese mismo Pedro, después de la restauración, después de que Jesús y empieza a tener sus añitos y la edad, la experiencia y el tiempo lo empieza a pulir un poco, pero mire, Pedro es Pedro. Mire lo que dice de la segunda venida en segunda de Pedro 3, 9 y 10, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos, la tardanza. Había gente que está diciendo, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué se está tardando tanto Jesús? Que ya ha pasado mucho tiempo desde que él murió y se fue al cielo a prometernos que iba a regresar y no regresa. Dice más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Tengan paciencia, el Señor tiene paciencia con ustedes. Y Él no quiere que nadie se pierda, más que todos tengan vida eterna. Así es que dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Él vendrá como un ladrón. En aquel día, dice, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella queda, ¿cómo? Será quemada. Es lo que quería Pedro. Y dice en el 11, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Qué pregunta, ¿verdad? Después de que los asusta y les dice la pregunta, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable, esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos van a caer en llamas, pero según la promesa esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva en los que va a habitar la justicia. Él está diciendo, esperen, Dios tiene paciencia con nosotros, por eso no ha llegado, pero Él vendrá y Él nos da un poquito más de detalles en cómo va a ser esa segunda venida de repente. Y luego por último, el día de hoy, el último punto es, la segunda venida de Jesús será providente. La palabra teológica, providente, si Dios quiere, cuando Dios quiere. Si Dios quiere, nos repite una vez más en Mateo 24, en la página 920 de nuevo, versículo 36 al 39. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, dice, sino que solo el Padre. El Padre es el que va a determinar. Pedro acaba de decirnos que es porque Dios es paciente. Y Dios está esperando, se tarda porque Él no quiere que nadie se pierda. Y nosotros en la preparación debemos de estar compartiendo esas buenas nuevas de salvación con un mundo que realmente no tiene ningún deseo de ver a Jesús ni la primera vez, ni la segunda vez, ni nunca. Porque dice, la venida del Hijo del Hombre, Jesús, será como en los tiempos de Noé. Está repitiendo aquí Jesús lo que pasó en el diluvio. Dios ordena a Noé, haz un arca, que sea grandota, muy grande, porque ahí van a ir los animales de dos en dos. Y hay bastante lugar para la gente que crea en tu predicación que va a acabar el mundo. ¿Cuánta gente creyeron? Cero, nadie. Y luego de repente empieza a llover cuando Dios dice, ya se acabó el tiempo. Y Él cierra la puerta, una puerta que nadie puede abrir. Él cierra la puerta y el mundo queda destruido. Y solo Noé y sus hijos, sus nueras y sus animalitos que Dios quería preservar son los que se salvan de ese diluvio. Los demás perecen. Dice, la venida de Jesús será como en los tiempos de Noé, de repente. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban, daban en casamiento, hasta el día que Noé entró al arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y los llevó ¿a cuántos? A todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Pero qué va a ser un poco diferente? ¿Por qué? Porque tenemos las Escrituras, tenemos la advertencia, tenemos las promesas, tenemos el poder del Espíritu Santo que estas personas nunca tuvieron y que Dios nos da. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, en la página 1110, 5, capítulo 5, de versículo 1 al 3. Ya estamos acabando. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de los tiempos y las fechas. No necesitamos saber. No tenemos que tener en el calendario, esta es la fecha cuando va a venir Jesús. Así es que haz lo que vas a hacer antes de eso. Haz lo que quieras hacer. Cásate antes, haz lo que tú quieras, porque en esa fecha va a venir Jesús por segunda vez. Dice, no lo necesitan. No necesitan saber. Porque ya saben que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de su parto. De ninguna manera podrán escaparse. Qué interesante que use esa imagen de una mujer que está esperando con gran anticipación la venida de su hijo y sabe que va a venir. Y sabe que ya está en el mes número 9, ya en los últimos días. Y sabe que no va a poder evitar el dolor, pero aún está con gran anticipación esperando ese glorioso día cuando va a venir ese niño esperado, ese hijo esperado. No nos podemos escapar del hecho de que Jesús lo dice, la Biblia nos los indica, y que va a pasar un día, Jesús viene por segunda vez. Apocalipsis 3, y al final de la Biblia, la página 1157, aquí Jesús está haciendo una invitación. Y dice en el versículo 20, mira que estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está tocando la puerta de nuestro corazón. Él está tocando la puerta de nuestra vida y diciendo, yo quiero entrar, pero yo nomás voy a entrar si tú abres esa puerta. Nosotros tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor y decir, sí creo, Señor, acepto. Y yo quiero que tú entres aquí a convivir, a cenar, a participar en mi vida y en todo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Sagemont en español. Mira el último. Ya para cerrarse la Biblia, en las últimas palabras, en el último versículo de Apocalipsis 22, en la página 1170, aquí una invitación. Dice el 17, el Espíritu de Dios y la novia, ¿quién es la novia de Jesús? La iglesia. Nosotros, el Espíritu y la novia, la iglesia de Jesús, dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y todo aquel que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto, Si alguno le añade algo, le pone algo, si alguien le quita, él va a tener todas las plagas que se describen en este libro, las maldiciones. Y si alguien quita palabras de este libro profético, Dios le quitará de la parte del árbol de la vida y la ciudad santa descritos también en este mismo libro. Hay un lugar preparado. El que da testimonio, dice el 20, de estas cosas, dice: ven, sí, vengo pronto. Jesús dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Qué son las últimas palabras de este libro? Ven, Señor Jesús. ¿Le has dicho tú en tu vida? Ven, Jesús, ven. Invito a que venga. Vamos a ponernos de pie. Termina en el 21, que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Que así sea. Estamos esperando con gran anticipación la segunda venida de Jesús. Quiero pedirle a que los consejeros aquí que pasen al frente, líderes de aquí de oración, que pasen. Si usted nunca ha depositado su fe y confianza en Jesús, hoy es el día de salvación. Usted lo puede hacer el día de hoy. Cuando se oiga esa trompeta y ese ángel que viene para recogernos y arrebatarnos, no hay tiempo. Eso en un abrir y cerrar de ojos. Para el tiempo es ahora de recibir a Jesucristo como Salvador. Si no lo hago, si no lo ha hecho, hágala hoy. Este canto de invitación que van a cantar estos hermanos, es para que usted tome la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Así como María y Catherine hicieron el día de hoy, ellos lo hicieron su profesión de fe pública en ser bautizados. Cuando alguien venga y quiere ser bautizados, no se impide absolutamente nada. Y es lo que queremos, darle la oportunidad, porque nadie sabe qué día, nadie sabe cuándo, nomás sabemos cómo y quién. Viene como un relámpago de repente. ¿Quién viene? Jesús viene por su novia, la iglesia, para una eternidad con Él en un lugar preparado especialmente para sus seguidores. Bendito Padre, te pido, Señor, que si hay alguien al día de hoy, Señor, que no ha tomado la decisión de aceptarte como su suficiente Salvador, te pido, Señor, que le des el ánimo, Señor, las fuerzas, Señor, para poder hacer esa decisión, Señor. Ayúdales, Padre, que el enemigo no impida, Señor, esta decisión, que nadie impida esta decisión. Señor, para ti y solo para ti sea siempre toda la honra y toda la gloria, hoy y para siempre jamás, hasta que vengas en esa nube gloriosa a levantarnos y llevarnos de este lugar al cielo. Bendícenos, Padre. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.